claves para el análisis.
Cuando faltan poco más de dos semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los esfuerzos del presidente George Bush y de su oponente demócrata, el senador John Kerry, se centran en un puñado de estados considerados como el campo de batalla. Estas son las claves que marcarán el resultado final.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Según los especialistas, las elecciones presidenciales de este año se decidirán en 9 de los 50 estados del país, y por eso no es de extrañar que sea en estos lugares donde se ha dado hasta ahora el mayor número de viajes y eventos de ambos candidatos.
Incluso algunos analistas consideran que solo son 3 estados los que tienen las llaves a la Casa Blanca: Ohio, Pensilvania y Florida. Aquel candidato que logre ganar 2 de ellos se llevará la victoria, predicen los observadores tomando en cuenta lo que pasó en otras elecciones.
Lo que es común en todos estos estados es que en los pasados comicios del año 2000 la diferencia entre los votos fue mínima. Además de los 3 estados clave, están también Nuevo México, Iowa, Minnesota, Missouri, Nevada, New Hampshire y Wisconsin.
Pero si es sorprendente que solo un puñado de estados decida las elecciones, hay otros factores en el sistema electoral estadounidense que también son distintos a otros países.
Por ejemplo, en el año 2000, George Bush ganó las elecciones con menos votos que su contrincante Al Gore. ¿Cómo fue esto posible?
La respuesta es que la elección se hace a través de colegios electorales y no de votos individuales. Así, los estadounidenses eligen a su presidente de manera indirecta y basta con que un aspirante obtenga 270 de los 538 votos electorales para triunfar. Estos 538 colegios electorales están repartidos de forma proporcional entre los diferentes estados en función principalmente del tamaño de su población.
El sistema fue diseñado en 1787 con el objetivo de equilibrar el poder de los estados más grandes con los pequeños, y ahora es una constante fuente de controversia entre los analistas políticos.
Pero además de los colegios electorales, el otro detalle que no hay que olvidar es que no basta con figurar en el censo para poder votar, sino que hay que registrarse como máximo 29 días antes de las elecciones.
Muchos estadounidenses, sobre todo los de minorías étnicas, incluyendo los latinos, no hacen este trámite y por eso luego no pueden ejercer su derecho al voto.
Bueno, yo acabo de convertirme en ciudadana americana el año pasado. Tengo planeado votar este año. Será la primera vez que ejerza mi derecho al voto en este país.
Hace 2 años que me hice ciudadana americana y hace 2 años que he empezado a votar.
A pesar de que este año el número de latinos que van a votar parece mayor, lo cierto es que de los casi 40 millones de latinos, solo 8 millones están registrados para votar, es decir, una quinta parte. Y aún así, en las elecciones pasadas votaron menos de 6 millones.
Raúl Izaguirre es presidente de la organización La Raza, una de las asociaciones de hispanos más importante de Estados Unidos.
Los pobres no votan. La comunidad latina tiene menos ingresos que ningún otro grupo en los Estados Unidos. Los jóvenes no votan, nosotros somos los más jóvenes en esta nación. Los que no tienen educación formal no votan, tenemos menos educación formal que ningún otro grupo en los Estados Unidos. Actualmente, si toma en cuenta esos factores, estamos votando un nivel más alto que que se podía esperar.
Linda Sánchez es una legisladora demócrata y de las pocas latinas en el Congreso de los Estados Unidos. Ella valora la importancia de la participación de la población latina en las elecciones.
Sí, la comunidad hispano o latino no votan en las elecciones. Ellos dan el poder a otras personas de hacer decisiones que les va a impactar la vida muchísimo. Los niveles de representación al nivel federal son muy bajos, o sea, 5% de los miembros del Congreso, 0% de los miembros del Senado.
Ante esta situación, los partidos no se han quedado sentados y han impulsado campañas para que la población latina vaya a votar el día 2 de noviembre.
¡Alto! ¿Te gustaría que alguien controlara tu vida? Pues no te quedes ahí sentado y vota este noviembre.
Hola, somos Pinky. Tú tienes algo que decir.
Tú tienes una opción.
Tú tienes el poder.
Vota y no dejes que nadie hable por ti.
Sin duda, dentro de la población latina, el voto cubano parece decisivo, como ya lo fuera en las elecciones del año 2000. Ahora, un factor que le puede restar votos cubanos al presidente Bush tiene que ver con las sanciones más estrictas impuestas por el gobierno contra La Habana.
Los viajes a Cuba se han visto severamente restringidos, al igual que las remesas de las que dependen muchos cubanos en la isla. Y varios de sus familiares en Miami ven estas medidas como innecesariamente duras.
La historiadora cubana María Cristina García, de la Universidad Cornell de Nueva York, siente que hay vientos de cambios en cómo vota la comunidad cubana.
Yo sé que en los últimos meses se han registrado a votar muchos cubanos, muchos latinos en general, que están opuestos a esta política. Y quizás hace un año no hubieran pensado registrarse a votar, pero ahora ellos planean usar su voto para registrar su oposición a la política extranjera. Bueno, yo creo que va a cambiar la situación política, lo va a convertir más moderado a la izquierda, porque las poblaciones latinas en los Estados Unidos tienen la tendencia de votar más para el Partido Demócrata. Así que yo creo que esa van a ejercer una influencia bastante grande en el sur de la Florida.
Lo cierto es que para los latinos tiene mucha importancia temas como la economía, la educación y la sanidad, a la que no todo el mundo tiene acceso. Sin embargo, estos cambios en la tendencia política de algunos grupos de cubanos en Florida solo podrán asentarse desde la participación política, y esto solo llega con el tiempo.
Por ahora parece que las llaves de la Casa Blanca la podrían tener unos pocos cubanos, aquellos que decidan o no abandonar sus tendencias republicanas el próximo 2 de noviembre.